Nuestro siguiente invitado en Hágase la Luz es Iker Merchán, autor de la puesta en marcha y desarrollo del diario del consumidor en Internet, Eroski Consumer, que era el quinto medio de comunicación más leído en el Estado español. Posteriormente pasó a ser el responsable de la presencia de Eroski en Internet y actualmente realiza labores de consultoría en comunicación digital, pues para diferentes empresas como la Corporación Mondragón, Laboral Kutxa, Aspe, Kaiku y Fagor, entre otras. Además, es uno de los promotores de la empresa bilbaína de cerveza La Salve. Es un hombre vinculado, como ven ustedes, al mundo, al mercado y sobre todo a esa importante herramienta que es Internet. Bueno, pues nuestro invitado, Iker Merchán, ha elaborado su tesis doctoral y esto no es moco de pavo, todo lo contrario. Supone un esfuerzo muy importante desde la propia selección del campo que queremos estudiar hasta intentar pues eso, conseguir un buen estudio y saber que esos resultados van a ser atractivos, luego defenderlos, en fin. Yo creo que es interesante hacernos eco más por la parte que nos toca, porque la tesis de nuestro invitado está basada en la influencia que tenemos las mujeres o no en Internet, sobre todo en temas de interés público. Vamos a saber cómo ha sido esta aventura. Iker, egunon, bienvenido.
Hola, egunon.
¿Cómo estás? ¿Satisfecho con este estudio, Iker?
Hombre, uno siempre se queda casi baldado, ¿no? Después de 3 años de una investigación y siempre piensa más en las cosas que todavía le quedan por investigar o qué otros puntos podría haber tocado, pero lo cierto es que estoy bastante contenta.
Bueno, como primero tengo curiosidad particular, ¿por qué eliges este estudio?
Bueno, a mí siempre me ha gustado Internet. Esto es, siempre me he movido en el ámbito profesional de la comunicación en estos nuevos medios digitales. Y lo cierto es que siempre he sido extraordinariamente optimista, quizás demasiado, ¿no? Excesivamente, sobre las posibilidades que podrían tener estos nuevos medios para permitir que personas que hasta ahora podían quedar excluidas o no tener la suficiente visibilidad en los medios de comunicación convencionales, la radio, la televisión, en la prensa, pudiesen encontrar su altavoz. Entonces, a la hora de buscar qué colectivo que está infrarrepresentado podía haber optado por... pues por ejemplo, por la discriminación de género, por la discriminación de raza, pero he elegido el colectivo mayor de todos, que es la discriminación por género, porque si vemos los datos de numerosos estudios de la presencia de mujeres en televisión, en radio, en prensa, vemos que en puestos directivos y que en puestos de importancia, como por ejemplo en opinión, son menos las mujeres que los hombres. Por lo tanto, quería ver si esto también ocurría en Internet o si Internet era un espacio mejor para labrar la igualdad de género.
¿Cuál es el campo de tu estudio? ¿Cómo lo has acotado? ¿Cómo lo has seleccionado?
Bueno, pues una vez que ya quería saber si Internet es o no mejor para que hombres y mujeres estemos en un plano de igualdad en el ámbito de comunicación, cuando estamos hablando del medio de comunicación, que ya es el tercero, solo le supera la radio y la televisión, y que está llamado a ser hegemónico, está llamado a que todos estemos en Internet, y que además tiene una característica extraordinaria que el resto de medios de comunicación no tienen, y es la primera vez en que cualquiera puede emitir. Esto es, para que alguien pueda tener un programa de radio como el que actualmente pues estamos hablando, por ejemplo, alguien tiene que contratarte para ir a una emisora, que es muy cara de mantener, que requiere muchísimos recursos. Lo mismo un periódico, tener una rotativa, una revista, imaginémonos todo el dinero que cuesta poner una revista en la calle. Sin embargo, en Internet, por primera vez, tenemos casi todos la posibilidad de tener nuestro blog, de tener nuestra cuenta de Twitter, de decir lo que opinamos en Facebook. Entonces, tenemos la posibilidad de contar lo que queramos y hacer verdad esa frase que siempre hemos dicho los periodistas, que libertad de imprenta sí, pero quien tenga una. Pues bueno, hoy en día todos tenemos una imprenta en el bolsillo con nuestros teléfonos móviles. Entonces, se trata de ver si eso tiene realmente permite que todo el mundo, y no solo los que ya están comunicando antes, puedan ser los que construyan la realidad, los que explican cómo es nuestro mundo.
Así es, bueno, hay muchas conclusiones y muy interesantes, ¿no? Pero por lanzar alguna de ellas, Iker, en tu tesis doctoral afirmas que los medios digitales, a pesar de sus ventajas teóricas, no han supuesto una mejora para la igualdad de género. También es interesante saber que el 92% de las personas consideradas influyentes en Internet son hombres y que las mujeres, aunque accedemos por igual a la red, como tú bien has dicho, representamos solo el 17% de los blogs más influyentes. Ahora hay que saber las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Que estamos más ocupadas? ¿Que nos interesa menos? ¿Qué es lo que pasa?
Para mí era muy importante que como observador que me considero de esta realidad y por lo tanto el no ser quien diera las respuestas. Esto es, yo he podido hacer las investigaciones que han podido sacar esos datos, pero yo no me veía capacitado, y además siendo hombre, como para extraer las conclusiones. Por lo tanto, lo que hice fue algo sencillo y muy enriquecedor, que ha sido preguntar a los que sí saben. Esto es, me he entrevistado con cuatro personas expertas en Internet, en comunicación y en feminismo, por un lado, y con 10 mujeres que sí son influyentes. 10 mujeres que van desde la que fue directora de Google en España a la directora de Yahoo en Europa, Oriente Medio y África. Hablamos de una de las responsables de Internet del mayor grupo de comunicación de España. Hablamos de la bloguera sobre ciencia más influyente. Hablamos de las mujeres que sí han conseguido ser influyentes en este terreno. Y hacer el compendio de las conclusiones que nos dicen. Y hay una que a mí particularmente me gusta mucho, porque pues he podido comprobarlo en la realidad, y es, por ejemplo, que a los hombres nos educan más para decir lo que pensamos, uh-huh, y a las mujeres nos educan más para pensar lo que decís. Entonces, y eso se ve desde bien pequeños, desde que están en clase y hacen cualquier pregunta, quien levanta la mano normalmente es eso de los chicos, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que al final el primero que habla en Internet parece que es el que lo sabe todo y es lo que acaba quedando, y quizás ese texto más reflexionado, más pensado, que tiene más elaboración detrás, es el que acaba relegado por la urgencia del que ha publicado primero. Uh-huh. Y esa puede ser una primera conclusión que explique el por qué, esa explicación social, porque una de las cosas interesantes que a mí por lo menos me parece de esa investigación es que, a diferencia de los medios tradicionales, aquí no podemos culpar que hay un ellos que no nos deja comunicar. Esto es, siempre se ha creído que si ciertos colectivos no tienen más acceso a los medios de comunicación es porque no se les permite. Esto es, hay alguien que tiene la llave de paso para que haya o no mujeres opinando en los diarios, en las televisiones o en las radios. Lo cierto es que aquí cualquiera puede abrir un blog, cualquiera puede abrir una cuenta de Twitter. Por lo tanto, el problema no es tanto el medio de comunicación, no es tanto el canal, sino el problema está claramente en la sociedad, uh-huh, de la que emanan esos medios de comunicación, en la sociedad que, en definitiva, nos educa para cosas muy distintas.
Es muy interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Porque muchas veces hemos oído, Iker, que esa falsa modestia, y aunque me duela decirlo, muchas veces por parte de algunas mujeres que dicen, es que a lo mejor yo no me lo merezco, ¿no? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Que a lo mejor qué voy a aportar yo?
Bueno, pues, hombre, hay una anécdota maravillosa. Una de las personas entrevistadas es el bloguero más influyente del Estado español, uh-huh, que es Ignacio Escolar, y me contó una anécdota preciosa. Él fue el fundador del periódico Público, fue su primer director, uh-huh, y cuando tenía que elegir al equipo directivo, todos los hombres a los que ofreció ser redactores jefe, sin excepción, le pidieron ser subdirector. Pedir expresamente. La única mujer a la que pidió ser redactora jefe, o una de las pocas, le dijo, ¿pero tú crees que estoy preparada?
¿Ves? Pues que ahí tenemos
que lo contaba entre risas, pero lo cierto es que algo transmite, ¿no? En cuanto a la seguridad en uno mismo y en creértelo y el ser consciente que tienes algo que aportar a la sociedad.
Claro. En igualdad. Si no creemos en la igualdad, no en la superioridad. Tampoco hay que darle la vuelta a la tortilla a nada, ¿no? Pero en la igualdad. Y además, fíjate tú, en un campo tan maravilloso como puede ser Internet, la verdad es que tu tesis, como periodista curioso que lo eres, y además emprendedor, tal y como hemos leído un poquito de tu vida, de esa trayectoria profesional, nos parece muy interesante y que puede abrir incluso la vía a otras investigaciones en las que lleguemos a eso, ¿no? Lleguemos a mirarnos unos a los otros y decir, a ver, aquí independientemente de que tú eres mujer, yo soy hombre, ¿qué cualidades tenemos y cómo podemos aportar mejor socialmente a través de estas cualidades? Yo creo que ahí está realmente la clave para que la sociedad vaya bien, ¿no?
Claro, y encima una de las cosas en las que coincidían todas las personas entrevistadas es que a la hora de enfrentarnos a la realidad, los hombres y las mujeres lo hacemos desde puntos de vista distintos y desde formas de pensar distintas. Claro. Y que el hecho de que estemos por igual representados a la hora de construir la realidad, que es en definitiva de lo que nos encargamos los periodistas, cuando contamos, cuando ahora estamos hablando de este tema y no de otro, estamos de alguna manera construyendo la realidad de la sociedad, lo cierto es que si somos capaces de aportar esos dos puntos de vista, estaremos haciendo un discurso más rico, estaremos haciendo que quien lo escuche, que quien reciba toda esa información, se pueda plantear mejor de qué mundo vivimos, y además en un ámbito que comentabas antes, que es en el del interés público. Y no se trata de lo que yo decido que es interés público, ni mucho menos, no se trata de una opinión subjetiva. El interés público se define de una manera sencillísima, esto es, el hecho de que el Athletic gane o no mañana, a mí me puede influir si yo quiero que me influya. Esto es, si a mí me gusta el fútbol y soy de ese equipo y me alegra o me entristece, es un tema subjetivo. No va a cambiar en nada en mi vida. Voy a ganar el mismo dinero, voy a tener los mismos derechos sociales, no va a cambiar nada por eso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la moda. Esto es, que yo vaya o no a la moda, es un tema que a mí me influye y que me puede influir socialmente en un entorno privado, pero que no es algo que me influya en el ámbito público. Sin embargo, el interés público son todos esos temas que tú puedes decir, es que a mí no me interesa el IVA, ya, pero si tienes que pagar el IVA del 21% en vez del 18% en vez del 4% en temas culturales, eso te influye aunque no quieras. Entonces, en esos temas de aunque no quieras es donde realmente tenemos que marcar la diferencia y donde necesitamos que hombres y mujeres opinen por igual. Que haya, para mí, que haya más o menos mujeres en el ámbito de fútbol o que haya más o menos hombres en el ámbito de moda, no cambia la sociedad. Lo que cambia es que para hablar de política, que para hablar de economía, que para hablar de medio ambiente, sí estamos representados por igual.
Pues me alegro mucho. La verdad es que a través de estos más de 10 minutos hablando contigo, hay una pincelada de ese primer encuentro, de esta primera entrevista que te hacemos. Nos ha gustado mucho, Iker Merchan. Demuestras que eres un hombre inteligente, la verdad, por este discurso, que eres capaz de, además de analizar un tema tan interesante como es este principio vinculado a la igualdad, que a veces está tan manipulado de una manera, como digo, bastante curiosa y novedosa, como es esa presencia, esa influencia de las mujeres en torno a temas de interés público dentro de ese ámbito grande como es Internet, una tesis doctoral defendida en la Universidad del País Vasco, de este periodista, Iker Merchan, al que deseamos que este año 2015, bueno, todo lo que tengas ahí como objetivo, que se proyecte, que tenga una proyección fantástica y que la podamos compartir, porque además no olvidemos que todo aquello que hagamos y lo hagamos bien va en beneficio de todos socialmente, que es una idea que a veces creemos que va en beneficio nuestro o en perjuicio nuestro, y ni mucho menos. Esto es una gran carambola, ¿no?, la que hacemos, y ojalá que sea muy positivo. ¿Algo más que añadir?
Muy agradecido por todo lo que has comentado y desde luego pues el deseo es que al menos siendo conscientes de esta situación seamos capaces cada uno desde nuestro choquito, desde nuestro pequeño espacio, de hacer las medidas que estén en nuestra mano para revertir y quizás para animar a esa persona, a esa mujer que tenemos cerca y que en un momento dado puede tener esas dudas de realmente si debería o no comunicar a través de los medios que tenga a su disposición, pues desde luego animar a que aporten, porque desde luego lo bueno de Internet es que cabe todo. Uh-huh. Esto es que no estamos limitados, los programas de radio tienen una duración determinada, no nos podemos salir de allí, claro. Pero afortunadamente en Internet podemos publicar todo cuanto queramos, por lo tanto, cuanto más haya, mejor.
Ya lo creo que sí. Bueno, habrá que cambiar, ¿no?, tu currículum vitae. Tendrías que añadirlo de doctor, ¿no?
Efectivamente, bueno, el LinkedIn ya está cambiado, sí.
Vale. Iker Merchan, es que ricasco, un fuerte abrazo, muchísimas felicidades por ese trabajo, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Es que ricasco, Suri.